Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Passen de 2:15 de 6 de la tarda. La fotografia del dia és la següent. 325 noves víctimes mortals, 24 més que les registrades dimarts, i la xifra de recuperats més alta des que va començar la pandèmia, 6.399 recuperacions en les darreres 24 hores. Aquestes dades les hem conegut després que ahir Pedro Sánchez presentés el pla de desescalament que es farà per províncies i en 4 fases diferents. D'aquestes i altres qüestions en parlarem durant els propers minuts amb un dels viròlegs més destacats del món. És doctor en bioquímica i biologia molecular per la Universitat de Salamanca, catedràtic de microbiologia, viu des de fa 30 anys a Nova York, on dirigeix l'Institut Global de Salut i Patògens Emergents de l'Hospital Mont Sinaí i és membre de la Fundació Gadea Ciència. Saludem a aquesta hora el doctor Adolfo García Sastre. Doctor, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Déjeme preguntarle, antes que nada, ¿cómo están las cosas en Nueva York?
Bueno, en Nueva York hay muchos contagios, hay muchos casos severos, pero parece que están disminuyendo el número, que ha llegado al pico, y que ya llevamos unos cuantos días en que el número de casos severos y de ocupación de las UCIs está disminuyendo. Y por tanto se está empezando a hablar también cómo se va a abrir, qué fases de apertura va a haber, etcétera, y van a empezar primero con los pequeños negocios que no tengan mucha aglomeración de gente.
Doctor, ¿le sorprendió que Nueva York registrara más de 100 casos de envenenamiento con desinfectantes después de las declaraciones de Donald Trump?
Bueno, eso es algo que ocurre, ¿no? Cuando oyes al líder político del país decir que a lo mejor eso funciona, pues siempre va a haber alguien que él vaya a seguir una posible recomendación del líder, ¿no? Habría que tener más cuidado con respecto a las cosas que se dicen, sobre todo si es una persona que tiene mucho carisma y que mucha gente le sigue, ¿no?
Pedro Sánchez hablaba ayer de una desescalada gradual, asimétrica y coordinada, y el objetivo es que a finales de junio todo el territorio español se encuentre ya en la llamada nueva normalidad. No sé si a usted este plan le parece realista, es decir, por lo que hace referencia a los tiempos, a los términos marcados, o es un plan irrealista, es decir, que tendremos que esperarnos un poco más.
Sí, yo creo que lo más importante a tener en cuenta es que existe mucha incertidumbre, y esto es algo, una situación en la que nunca nos hemos enfrentado, y por tanto exactamente qué es lo que hay que hacer para que las cosas se hagan del modo correcto es imposible saberlo. Entonces hay que tener un plan, de algún modo hay que empezar desconfinamiento en algún momento, no se puede estar confinado toda la vida, y el confinamiento hay que hacerlo por partes, pero exactamente cómo, las medidas exactas, es muy difícil de saber. Si se salen los niños de hasta los 14 años, ¿por qué no pueden salir hasta los 16 años? Bueno, hay que poner, de algún modo, fijar límites en algún sitio, ¿no? No es que vaya a influenciar más o menos, sino es que hay que hacer las cosas de un modo gradual. Y exactamente cómo se tienen que hacer es algo que no lo sabe nadie. La cosa es saber cómo están afectando las medidas de desconfinamiento al número de contagios según se vayan aplicando.
Ayer Pedro Sánchez, en su comparecencia, hablaba de una nueva realidad, ¿no? Y subrayó en dos o tres ocasiones que hasta que no haya un antídoto contra el coronavirus o una vacuna, entramos en esa nueva vida, ¿no? Y yo me gustaría preguntarle qué supone para la ciudadanía nuestras vidas, nuestro día a día, qué va a suponer, pues eso, ¿no? Hasta que no encontremos un antídoto, hasta que no tengamos una vacuna, ¿qué va a suponer para los ciudadanos el hacer nuestra vida, para entendernos, normal?
Yo creo que eso también va a depender del número de contagios que haya cada día y cada semana, ¿no? Si el número de contagios disminuye a un nivel que es capaz de ser afrontado a nivel hospitalario, incluso si todavía causa muertes, será un nivel que la sociedad seguramente empieza a aceptar, y que eso dé lugar a que la situación se normalice, incluso aunque el virus siga causando problemas y siga causando muertes, a pesar de las tragedias que ocurren en esas muertes. Y eso lo digo porque es lo mismo también que ocurre con gripe, ¿no? Gripe causa todos los años muertes, Es una tragedia el número de muertes que causa, y muchas de ellas se podrían haber evitado por vacunación. Sin embargo, la sociedad acepta este número de muertes que causa la gripe como algo aceptable dentro, igual que también se aceptan otro tipo de muertes como por accidentes, tráfico, etcétera. Se intentan reducir, pero no por ello hacen las medidas más extremas necesarias para reducirlas. Y eso es lo que creo que va a pasar. En un momento, el número de muertes que cause este coronavirus va a ser un nivel que se va a considerar aceptado a modo general la sociedad, y eso va a hacer que las cosas se vuelvan a la normalidad.
Y es muy delicado de establecer un número, ¿no? Pero ¿de qué números estaríamos hablando? ¿De qué tantos por ciento? Es decir, usted me habla de la gripe, ¿no? Que es cierto que causa muchísimas muertes cada año y que no somos conscientes. Es decir, prácticamente ni hablamos de las muertes que causan la gripe. Pero ¿de qué tanto por ciento? ¿De qué número de fallecidos tendríamos que estar hablando para establecer esa normalidad que usted hacía referencia?
Pues de eso va a depender nosotros como sociedad, ¿no? De qué es lo que aceptemos nosotros como sociedad, y sobre todo después de haber pasado por esto. Si causara un número de muertes similar al que causa la gripe cada año, es cuestión, ¿aceptamos ahora, después de haber pasado por todo esto, ese número de muertes, o queremos todavía hacer un impacto mayor y, por tanto, debemos poner medidas, ya no digo de confinamiento, sino medidas de vacunación? Porque cuando llegue este momento que digo que el número de muertes ya empiece a estar, se pueda hacer más o menos aceptable, será un momento en que también la vacunación podría también hacer un impacto, ya habría vacunas y podría hacer un impacto mayor para disminuir el número de muertes. Y de nuevo, es lo que digo, ¿qué es lo que aceptamos como sociedad? Y para eso se necesitan sociólogos, yo creo, más que virólogos como yo, para lograr entender qué es lo que se va a aceptar y qué es lo que no se va a aceptar.
Ya sé que el futuro es incierto. La última vez que hablamos con usted nos dijo que es probable que haya una segunda ola de coronavirus este próximo invierno. ¿Mantiene su predicción? Es decir, ¿qué factores pueden determinar que haya o no esas nuevas olas de coronavirus?
Mientras haya suficientes susceptibles, va a seguir habiendo olas y se va a poder otra vez aprender la enfermedad. Todo depende del número de susceptibles que hay. Y eso depende también del número de gente que haya sido infectada ya y que haya desarrollado una inmunidad natural que ya los haga susceptibles. Pero yo creo que de momento hay suficiente número de susceptibles para que haya una segunda ola de nuevo.
Doctor, en Cataluña, entre 500.000 y 600.000 personas se han contagiado de coronavirus. Así lo han calculado investigadores de la Universitat Politécnica de Catalunya i de l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol. Esto significa que se ha contagiado menos del 10% de la población. Yo le pregunto, ¿qué tanto por ciento de la población se tendría que contagiar? ¿Considera usted que se tendría que contagiar para que adquiriera esa inmunidad de grupo?
Bueno, tiene que infectarse. Lo primero es si realmente el pasar la infección te protege contra una reinfección. Que eso se pueda hablar, es fácil que sí, pero es algo que todavía no sabemos. Pero para adquirir ya una ralentización, puedes más o menos imaginarte lo que es el número que infecta de promedio el virus, ¿no? Es una persona infecta de promedio tres. Si hubiera 30% de inmunidad natural, este número se bajaría a 2. Y 2 es un número que ya empieza a ser más fácil de poder controlar. O sea, al menos hay que llegar a un 30% de inmunidad natural para que empiece a poderse controlar mejor el número de contagios.
Por lo que usted explica, si no tenemos una vacuna, tarde o temprano, la sociedad, los ciudadanos, tendrán que contagiarse.
Sí, ahora mismo, después de esta ola, seguramente saquemos un número de contagiados y de infectados que sean mayor que el que está calculado en este momento, porque sigue habiendo contagios, ¿no? Y eso da lugar que hasta el invierno, si es que existe una segunda ola, es fácil que se puedan haber contagiado entre el 20% de la población y que ya empieza a hacer efecto una inmunidad de rebaño. Y eso quiere decir que si la siguiente ola es igual que esta, pero se puede controlar mejor y aplanar la curva, se van a infectar de nuevo en la siguiente ola otros 20%. Y eso nos deja con 40% de infectados recuperados que puede que ya empiece a dar lugar a la enfermedad de rebaño. Por eso, sin controlarlo, sin vacuna, es fácil que el virus infecte a una gran cantidad de gente en un año, en lo que vienen a ser dos o tres olas, dependiendo de cómo sean de grandes la primera y la segunda.
Sí, pero eso conlleva, doctor, pues nuevo incremento de personas en la UCI y lamentablemente más muertes.
Efectivamente, o sea, cuanto lo único, si podemos tener medicamentos mejores para cuando empiecen a llegar en la segunda ola, si es que llega, para cuando tengamos la vacuna, si puede hacer efecto en la segunda ola y si no en la tercera ola, o sea, todo, y luego también se va a poder, en teoría se puede responder mejor, porque ya sabemos cuántos test de diagnóstico se necesitan para poder empezar a hacerme ya en aislar rápidamente a los que se detecten como diagnosticados, ¿no? Entonces yo creo que sabiendo lo que sabemos de la primera ola, se puede intentar controlar si es que existe una segunda ola mejor que cómo se ha controlado la primera ola, porque ya estaríamos en teoría más preparados, ¿no? Sabemos lo que nos puede venir y sabemos cómo buscar lo que nos puede venir.
Por lo que usted dice, no asegura que haya una segunda ola. No, no lo sabemos.
Es fácil que haya una segunda ola, pero no lo sabemos con seguridad.
Los responsables de la sociedad italiana Advent-IRBM, que se dedica a la biotecnología molecular y que está asociada con el Instituto Janet de la Universidad de Oxford, han anunciado recientemente que a finales de abril empezarán los test con personas y si hay éxito, la vacuna podría estar disponible en septiembre. ¿Esto qué fiabilidad tiene? ¿Qué opina usted de si se puede ir tan rápido consiguiendo una vacuna?
Yo creo que es un poco demasiado optimista. Sí es verdad que se pueden hacer pruebas y tener resultados para finales de septiembre, pero resultados con respecto a protección, eso es muy difícil tenerlo. Entonces, la única forma como se pueden usar vacunas sin tener los resultados finales de protección es extrapolando que la respuesta inmune que da lugar es probable que dé lugar a protección. Y entonces te saltas, para que una vacuna se pudiera usar en septiembre, hay que saltar un paso fundamental que ahora se hace para probar vacunas en humanos, que es el probar que realmente sean efectivas en humanos para evitar la infección. Y el paso viene, creemos que induce una inmunidad que podemos verla en humanos, que creemos que es capaz de proteger contra infección. Eso sería algo que, bueno, de nuevo hay que tomar habría que tomar una decisión que es una decisión que no se ha tomado nunca y que creo que hay que discutirla, hay que debatirla y hay que saber qué posibles consecuencias puede traer tomarse una decisión con una vacuna que no ha sido probada del todo, si es eficaz o no, porque hay que estar preparado para la posibilidad de que si se hace así, la vacuna no sea tan eficaz como se piensa que puede ser. Y eso también puede dar lugar, generar problemas, a no ser que se piense bien qué es lo que se va a hacer si se acepta una vacuna sin haber hecho todos los test y es lo que ocurre si esa vacuna indicaba los resultados preliminares.
Es que hay un fragmento de su explicación que la hemos perdido por un problema técnico, un problema en este caso del sonido. Si no lo he entendido mal, es decir, la precipitación en poner esta vacuna podría conllevar problemas que ahora no tenemos y de un resultado incierto. ¿Sería esta su explicación? Lo digo porque hemos perdido un fragmento de su explicación. Disculpe.
A lo mejor también lo intento explicar con otras palabras. Para que una vacuna que empieza ahora se puede usar en septiembre,
¿sí?,
es muy difícil que se haya conseguido todos los datos que prueben realmente con certeza qué cantidad de protección contra infección y contra enfermedad esa vacuna produce en humanos. Lo que sí que puede, los datos que se pueden tener en septiembre, es la cantidad de inmunidad, de anticuerpos, que esta vacuna da lugar a los humanos que se han vacunado. Y si de ahí se extrapola que esa cantidad de anticuerpos que induce la vacuna es protectora, entonces podría usarse la vacuna pensando que la cantidad de anticuerpos que induce es protectora. Pero le falta la prueba, la última prueba, que es que realmente eso es protector o no. Entonces, si se saltan las normas que se usan normalmente para hacer vacunas, pensando que, bueno, es muy fácil que sea protectora, vamos a empezarla a usar. No tenemos todos los datos, pero vamos a empezarla a usar. Hay que tener en cuenta la posibilidad de que no sea efectiva. No creo que sea dañina, porque esos datos van a ver si son dañinas o no, pero puede que no sea efectiva, aunque se piensa que es. Y entonces hay que usar la vacuna de un modo muy con mucho cuidado, porque el que se vacune una persona no quiere decirte exactamente que esa persona va a estar protegida. No vamos a tener los datos de cuál es el número de protección que a la que da lugar. Entonces es usar una vacuna de un modo un poco ciego, pensando que seguramente dé protección, pero sin saber cuánta protección va a dar. Y eso puede causar problemas con respecto de logística, de cómo se trata a la gente o no se trata a la gente, se ponen medidas de confinamiento o no, a después de haber sido vacunado. Ese tipo de, si queremos usar una vacuna antes de tener todos los datos, tenemos que pensar muy bien cómo vamos a administrarla y qué tipo de medidas se van a tomar para saber que realmente está disminuyendo el número de contagios, y si no disminuye el número de contagios, ¿qué medidas se van a tomar entonces? Porque se ha vacunado a la gente y la vacuna no está disminuyendo los contagios.
Y la vacuna, para que tenga un 100% de eficacia o un tanto por ciento muy elevado de eficacia, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar? Usted ya me dice que en septiembre lo ve precipitado. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Un año, dos años? ¿Cuál es la evolución de una vacuna habitualmente?
Sí, lo más rápido que se puede hacer es aproximadamente en un año, y eso teniendo suerte de que haya suficientes infecciones cuando se hace el ensayo final como para poder tener datos rápidos sobre protección contra infección. Porque una vacuna no desde el momento que la pones no genera inmunidad. Tiene que pasar al menos un mes, si es muy buena. Hay vacunas que se necesitan 2 meses antes de que generen inmunidad. Entonces tienes que vacunar, esperar 2 meses... y luego seguir a la gente vacunada si se infecta o no se infecta. Y eso va a depender de cuánto número de infecciones haya en ese momento. Si hay muy pocas infecciones en ese momento, si en el momento en que se hace la última prueba de la vacuna, el sitio donde se hace tiene muy pocas infecciones, hay que esperar mucho tiempo para saber si las personas están protegidas o no.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado que no existen pruebas de que una persona infectada por el coronavirus quede inmunizada para el futuro. ¿Por qué es tan difícil establecer el nivel de inmunidad que adquieren los pacientes del coronavirus?
Bueno, es lo mismo que he comentado con la vacuna, ¿no? Se puede saber si la infección da lugar a un desarrollo de una respuesta inmune y si da lugar a anticuerpos. Lo que no se sabe es qué nivel de anticuerpos se tiene que tener para poder estar protegido. No se sabe con seguridad. Ahora bien, aunque no se sepa con seguridad, lo más probable, lo más normal es que después de pasar una infección tengas anticuerpos, y eso se está viendo ahora mismo, se están haciendo estudios y se ve que realmente la gente desarrolla anticuerpos, o sea, los anticuerpos están ahí. Uh-huh. Esos anticuerpos son neutralizantes, son capaces de neutralizar el virus en sistema de tejidos celulares, así que es muy probable que den lugar a que disminuyan el riesgo de infección. Lo que no sabemos es exactamente cuánto disminuyen el riesgo de infección. No podemos decir que si tienes este nivel de anticuerpos tienes un riesgo de infección del 10% comparado con una persona sin anticuerpos, o un riesgo de infección del 50% comparado con una persona sin anticuerpos. Esos son los datos que no poseemos. Pero lo más fácil es que disminuya el número de infecciones. Y eso también es lo que nos indican los modelos de animales que se han usado. Después de que animales que son susceptibles al virus han visto el virus, desarrollan inmunidad que les hace más difícil que puedan ser reinfectados experimentalmente. Es decir, es fácil, es muy probable que al haber pasado la primera una infección contribuya a que te sea mucho más difícil que tengas una segunda infección.
Ya para ir terminando, ¿le ha sorprendido la sintomatología del coronavirus, que permanentemente tenemos nuevos síntomas, cada vez se va ampliando más?
Bueno, yo creo que empezamos a saber más, ¿no? Al principio sabíamos muy poco de la enfermedad. Sabíamos que es una enfermedad que es respiratoria severa, muy parecida quizá a la que ocurre con síntomas respiratorios severos con otros virus respiratorios, como puede ser el virus de la gripe. Más gente teniendo esa enfermedad que las que tienen una infección con virus de la gripe. pero a lo mejor causada por las mismas consecuencias que el virus de la gripe. Y según vamos haciendo investigación, nos damos cuenta de que hay cosas que son un poco distintas de lo que ocurre con otras neumonías virales. Y una de las cosas que parece que está emergiendo ahora mismo, que es común en la mayor parte de los casos severos con este virus, es una condición de hipoxia, de falta de oxígeno en sangre, que es muy temprana durante la enfermedad severa, que normalmente no ocurre hasta mucho más tarde con otras infecciones respiratorias. Y es por eso por lo que estos síntomas que aparecen, muchos de ellos están relacionados con bajo contenido de oxígeno en sangre, que da lugar a problemas también vasculares o problemas cardíacos, y que es una cosa que se está observando, ¿no? Y eso también puede contribuir en el futuro próximo a poder encontrar también mejores terapias, porque si lo que tenemos que tratar no es tanto la respuesta inflamatoria, que es lo que se está intentando ahora, como es el bajo contenido de oxígeno en sangre, entonces el tipo de medicamentos que se tienen que usar o la combinación de medicamentos que tienen que usar es distinta, y cuanto más sepamos sobre la enfermedad, más fácil es que podamos tener una terapia.
Doctor Adolfo García Sastre, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer. Muchas gracias.
Vale, de acuerdo. Igualmente.
Gracias, muy amable. Doctor en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat de Salamanca, catedràtic de Microbiologia, director de l'Institut Global de Salut i Patògens Emergents de l'Hospital Mount Sinai de Nova York i membre de la Fundació Gadea Ciència.